Gracias, gracias. Puede tomar su lugar. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 32. Y vamos a leer ahí del verso 22 al 32. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor ahí en la Escritura. Génesis 32, versos 22 al 32. Vamos a leer ahí lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor lo siguiente ahí en el libro de Génesis. Dice: y se levantó aquella noche, está hablando de Jacob, y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo. Se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se irá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y he librado, y ha librado mi alma. Y cuando había pasado Peniel, salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob ese sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día. Oramos, Señor, para que tu palabra nos hable, para que tu palabra en este día traiga bendición a nuestras vidas, Dios. Oramos, Señor, para que tú nos retes, Señor, tú nos desafíes a través del mensaje de la palabra, cambios verdaderos en nuestras vidas, y podamos ver, Señor, la bendición, Padre, cada día que tú has prometido en tu palabra para nosotros. Oramos todo eso en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Podemos decir amén y que así sea. Muy bien, estamos leyendo en este pasaje la vida de Jacob. Y bueno, podemos... a veces le pongo a las predicaciones o a las enseñanzas, les pongo varios títulos. El título más obvio es un encuentro con Dios. Amén, ¿están de acuerdo, verdad? Un encuentro de Jacob, un encuentro personal con Dios. O tal vez pudiéramos llamarle luchando con Dios. A veces luchamos con Dios sobre cosas que Él nos ha dicho, sí, son tuyas, hijo, pero ahí estamos luchando con nuestras propias fuerzas porque no vemos cómo es la voluntad de Dios. Pero tal vez un hombre interesante pudiera ser Jacob o Peniel. ¿Y sabe por qué Jaboc? Jaboc es situaciones donde a veces algunos de ustedes o de nosotros nos encontramos en unos lugares difíciles, unos lugares de... Jaboc era un vado, un arroyo. Y a veces esto nos encontramos en situaciones muy difíciles y Dios nos lleva a ciertos lugares para mostrarnos algo especial, mostrarnos que necesitamos un cambio en un área de nuestras vidas. Y Dios permite esos tiempos, Dios permite esas cosas, porque usted cuando está en medio de situaciones parece que no puede ver a Dios. Parece que todo está oscuro, ¿verdad? Y necesita ver el sol después de pasar Peniel, ¿verdad? Como acabamos de leer en la Escritura. Pero ¿sabe qué? El sol vendrá. Pero hay un proceso que en esta mañana la palabra de Dios nos enseña para llegar a ese punto y ver precisamente la necesidad que tenemos de salir de esa situación. No nada más por lo difícil, porque la vida de Jacob probablemente es la vida más parecida a la vida de Job, en el sentido de que Jacob pasó por muchos tiempos difíciles, muchas carencias. En una ocasión prediqué o enseñé acerca de ese tiempo que él pasó ahí en, cuando se encontró en Betel con el ángel, creo que le llamé entre varias de los nombres de las predicaciones, no sé si ya no es lo duro, sino cómo es lo tupido o algo así, ¿verdad? O entre la versión para nosotros es entre la espada y la pared, ¿verdad? No tenía nada. Y bueno, es un poco lo que la trayectoria de Jacob, pero Dios permite que nosotros pasemos a veces por estos tiempos para tener un verdadero encuentro con el Señor y llegar a un punto de cambio. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo no puede estar siempre acosando nuestras vidas, acorralándonos. Dios siempre da una salida, pero Dios ha permitido o permite algunas veces, o Él mismo nos lleva a ese punto para ver esos cambios interiores que nuestras vidas verdaderamente necesitan, porque siempre nos enfocamos en algo que es obvio, pero lo verdadero y lo más profundo que necesitamos es algo que está más dentro de nuestro corazón. Y a través de la palabra espero que en esta mañana lo podamos ver. Así es de que Jacob fue un hombre que siempre luchó por sus propias fuerzas, por lo que Dios ya le había prometido. Ya había una promesa. Buscando la bendición, Jacob, como en un sentido figurado, él nadó contra la corriente de la voluntad de Dios en vez de fluir con la corriente de la bendición de Dios. Algunos saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? A veces nosotros nos encontramos en lugares o en situaciones o en condiciones, sea de salud o sea en situaciones de problema o en lugares donde decimos, este no es mi lugar, no es donde yo quiero estar. Pero Dios permite que estemos en esos puntos para hablarnos en ese lugar. De hecho, quiero decirle que los mensajes que el Señor me da, es cierto que me pongo a trabajar el sábado, pero tiempo atrás me habló y este mensaje me lo habló cuando estábamos ahí en Tijuana, mi esposa y yo. Y comprendí que Dios nos lleva a ciertos lugares para mostrarnos algo que es importante para nuestras vidas. Sabe que tenemos la tendencia a acostumbrarnos a vivir bajo las... estoy hablando humanamente, siempre queremos cosas mejores, pero tenemos la tendencia a acostumbrarnos a cómo las situaciones nos tratan y más o menos nos acomodamos. Pero la Biblia no dice que es así, la Biblia habla de promesas. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia habla de promesas. Y bueno, le decía que a veces nos encontramos en lugares o en situaciones así como estas, mientras no tenemos un encuentro real con Dios para que nos libere y nos cambie. Y sabe, me llamó la atención la palabra liberación en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos han oído de liberación? ¿Puede levantar su mano si ha oído al de liberación? Muy bien, puede bajar su mano. En el Nuevo Testamento vemos al Señor liberando a personas que estaban siendo oprimidas por espíritus inmundos y todo eso. Pero en el Antiguo Testamento habla varias veces de liberación. ¿Y sabe qué es lo que necesitaba Jacob? Es una liberación. No necesitaba solamente la psicología, no solamente necesitaba la sanidad interior, que tenía que pasar por eso, pero necesitaba una liberación. ¿Cuántos dicen amén? Hay áreas en nuestras vidas que necesitamos ser liberados. Y bueno, hoy vamos a ver acerca de esto. Le decía yo que Jacob estaba peleando por algo que le había dicho Dios, eso es tuyo, eso te pertenece. Y me remito a la palabra de Dios, a la promesa de la bendición en el libro de Génesis capítulo 25, verso 20. Y ahí está cuando estaba embarazada su madre Rebeca de Jacob y de su gemelo Esaú. Y dice, y era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Verso 21 dice, lloró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. ¿Está escuchando bien? Dice, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Rebeca tenía un carácter especial. Rebeca le decía a Isaac, ¿por qué no me das hijos? Isaac le decía, ¿acaso soy Dios para dártelos? Rebeca era especial. Ahorita va a ver enseguida, cuando ella estaba pasando por ese alumbramiento, pasó por un embarazo difícil, los gemelos peleaban desde el vientre, imagínense, ¿verdad? Hay niños que a los 4 años pelean unos con otros, a los 10 ya más o menos, a los 14 a lo mejor ya no se pelan, ¿verdad? Pero estos desde el vientre estaban en una lucha, Esaú y Jacob. Así es que era algo difícil y algo fuerte lo que tenía que ser solucionado. Era algo fuerte. Y decía ella, pues si va a haber dos pueblos divididos en mi vientre, ¿para qué quiero vivir? ¿Verdad? Y luego cuando se fue Cuando se fue Jacob de casa y le dijo a Esaú, uy, se va a casar con una de las vecinas de aquí, que son hijas de los de otro pueblo que no es mi pueblo, y ¿para qué quiero la vida? Era una mujer muy decidida. Así es que continúa y dice en el verso 22, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ya le había dicho, tranquila, Jacob es el bueno. Aunque nació primero Esaú, la costumbre era cuando eran gemelos, le amarraba un hilito ahí, y sabían, este el que sacó primero su piecito, este es el primogénito, aun cuando salga, pero este ya es el primogénito, ¿verdad? Y salió primero eso y ese era el primogénito, pero aquí ya estaba profetizado. Dice, el mayor va a servir al menor, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice, cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Estoy en el verso 24, Génesis 25, 24. Dice, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. A lo mejor parecía kiwi el niño, ¿verdad? A lo mejor parecía un duraznito, ¿verdad? Y así dice la Biblia. Hay un mensaje, ¿verdad?, que dice, manos de Esaú, dice, voz de Jacob. ¿Se acuerda que le pusieron unas pieles aquí para imitar que era su hermano Esaú? Pero bueno, ese es otro mensaje. Dice, y salió primero el rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, o sea, del pie, ya lo quería jalar, y fue llamado su nombre Jacob. Ya era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y le decía yo que ya estaba profetizado. ¿De quién era la bendición? De Jacob. Pero Jacob batalló mucho con la costumbre, batalló mucho con la tradición. El padre tenía que bendecir y darle todo el lugar al mayor, al primogénito. Pero la madre sabía que había una promesa y quién era el que iba a llevar la bendición. Y siempre hizo eso y hasta lo ayudó a hacer trampa y a engañar al papá, ¿verdad? Y aquí vemos esta lucha por la bendición. Una lucha por la bendición. ¿Por qué? Isaac había sido el padre de Jacob, había sido el padre que todo lo había recibido. Ojalá y pudiéramos decir amén, que todo me dé mi papá, ¿verdad? Y Jacob era el hijo que todo le había costado. Mientras que el padre había recibido todo, al hijo todo le había costado. Todo le había costado. Le costó a la esposa. Trabajó 7 años por la esposa, por la que él amaba. El suegro se la cambió a la hora de la hora, ¿verdad? Y tuvo que trabajar 7 años por la que él sí quería, ¿verdad? En vez de a Raquel le dieron a Lea, ¿verdad? Y tuvo que trabajar otros 7 años. Trabajó por sus ganados, trabajó por todo, y él tenía una conciencia de que todo lo tenía que hacer por nuestras manos. Y yo sé que tenemos la tendencia a ser así, ¿verdad? Si no me muevo no sucede nada, y está bien, hay que ser diligentes. Porque finalmente el ángel le dice, luchaste con Dios y luchaste con los hombres. ¿Sí? Hay que ser diligentes. Pero también hay que reposar en el Señor. Y solamente podemos reposar en el Señor cuando llegamos a ese punto de sanidad en nuestro corazón y luego llegamos al punto de la liberación final que Dios quiere para nuestras vidas. Les decía que su padre había recibido todo de su padre Abraham. Y en Génesis capítulo 25, en el verso 5 y 6 de Génesis 25, vemos ahí un pasaje, dice, donde el padre de Isaac le había recibido toda la herencia de su padre Abraham. Dice, y Abraham dio todo, Génesis 25, 5, cuanto tenía a Isaac. ¿Cuánto le dio? Todo lo que tenía. En ese tiempo había muerto Sara. Y Abraham se volvió a casar, tomó dos mujeres, a Centuria y a Joxán. Por cierto, uno de los hijos de Centuria fue Madián, que fue el sacerdote, con una hija de sacerdote se casó Moisés, generaciones después. Dice, leo otra vez, 25, verso 6, dice, pero los hijos de sus concubinas, de Centuria y Joxán, dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. ¿Cuánto recibió del padre?
Todo.
Recibió del padre todo. Pero Jacob había huido de su casa sin nada. Realmente yo no sé de dónde sacó el aceite con el que ungió la piedra donde él durmió, la que usó como almohada. Pero él había huido de casa por haber tomado la primogenitura de Esaú. ¿Recuerdan ese pasaje famoso donde Esaú vende por un guiso de lentejas su primogenitura? Y así es de que él tuvo que luchar para lograr todo lo que pudo tener. A diferencia de su padre, a Jacob le costó, todo le costó. Lo que le llevó a pensar que eso dependía de sus propias fuerzas para conseguir todo lo que deseara. Pero sabe una cosa, Dios siempre estuvo con Jacob. ¿Cuántos saben que Dios siempre está con nosotros? Amén. Aunque nosotros pensamos, no, es que... La Biblia nos recuerda en el libro de Deuteronomio 8, versos 17 y 18, dice, y digas, no hay que olvidar que Dios está con nosotros, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mis manos me han dado esta riqueza. ¿Sí? El poder para hacer esta riqueza. Eso dice Deuteronomio 8, 17 y 18. Dice, a fin de confirmar el pacto que juró a mis padres como en este día. ¿Cuántos saben que estamos en un pacto con Dios? Y por ese pacto, aquí lo tenemos, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque te da el poder para hacer tu riqueza a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Si puedes poner el verso anterior, por favor. Verso 17 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿De dónde viene la riqueza? ¿De dónde viene? De las fuerzas, de las habilidades que nos da Dios. Y no debemos de olvidarlo nunca, aunque parece ser que Jacob lo olvidaba por su manera de actuar. Usted y yo estamos incluidos en un pacto. Usted y yo somos parte de ese pacto. Y nuestra descendencia también. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo digo amén. Mi descendencia, mis hijos y los hijos de mis hijos están en ese pacto. Amén. Y si no hemos entrado en ese reposo para depender de Dios, hoy tenemos la oportunidad de pedirle una liberación que traiga a nuestras vidas un cambio que marque nuestras vidas como sucedió con Jacob. Sabe que tendemos a hacer memoriales donde marcamos cosas importantes que han sucedido en nuestras vidas. Si inauguramos una escuela, si inauguramos una iglesia, un hospital, tenemos a hacer memoriales y decir aquí esto sucedió así y así en esta fecha y este era los que se encargaron de esto, este era el que estaba el gobernante, etcétera. Y bueno, parece que el hombre se pasa la vida hablando como género humano. Como estableciendo hasta aquí he llegado, hasta aquí he llegado, hasta aquí he llegado. Nos pasamos haciendo esos memoriales y eso está bien. Y Jacob tenía mucho esa tendencia a hacer esto, a establecer memoriales. Porque los memoriales establecen un punto de cambio en nuestras vidas. Ahí es donde nosotros dejamos constancia de un punto de cambio en nuestras vidas. Desde donde nosotros decimos las cosas van a ser diferentes a partir de ahora. ¿Cuántos saben acerca de lo que estoy hablando? Queremos hacer eso, es decir, aquí sucedió esto. Yo levanto esto como un recordatorio, como un memorial de que hay un cambio. ¿Sí? Que hay un cambio. ¿Cuántos han visto la estatua o la que está aquí en la entrada en el Boulevard del Maestro, el Boulevard Hidalgo, ¿verdad? Por muchos días se preguntaban, bueno, ¿y qué va a ser esto? Uno de mis nietos le puso que esa es la estatua de la libertad petrolera de Reynosa, le puso, yo no sé, exactamente no me he bajado a leer qué dice ahí, pero le puso, pero siempre queremos dejar una huella, desde el principio. ¿Cuántos recuerdan la Torre de Babel? Es el primer gobierno humano. Dijeron, hagamos una torre con la cual alcancemos el cielo. ¿Saben de qué estoy hablando? El hombre quiere dejar huella, quiere trascender. Y bueno, Jacob también era muy, tenía tendencia a hacer eso. Y Jacob, cuando menos hay dos pasajes puedo citar, donde Jacob establece esos memoriales, donde él celebra o donde él indica que hay un cambio en su vida. Cuando Jacob llegó, huía de la tierra de sus padres, de su familia, habiendo tomado la primogenitura de Esaú, él durmió en cierto lugar y en ese lugar tuvo un sueño donde ángeles se manifestaban, donde vio una escalera y a través de la cual en el sueño lo vio, esos ángeles descendían del cielo y subían de la tierra, subían y bajaban, pues. Y ahí en ese lugar él comprendió que había una manifestación especial de Dios, que había una presencia de Dios. Y como dijo, aquí Dios me habló, él estableció ahí una marca, él estableció ahí un meján. Recuerde que salió sin nada y la piedra que él tenía por cabecera la tomó, hizo libación y derramó sobre ella aceite y hizo una dedicación y dijo, aquí en este lugar hice un compromiso con Dios. Si Dios me bendice, me lleva y me trae con bien, si me bendijere y me prosperare, todo lo cuanto yo tengo apartaré para él, dice las Escrituras, su parte, su ofrenda. ¿Recuerda usted esa parte? Y ahí dejó ese testimonio. Y Betel tiene mucho que ver en todo el Antiguo Testamento, ese punto donde él reconoció eso. También en otra ocasión, esto está en Génesis capítulo 28, del 11 al 22, para aquellos que estén tomando notas, este pasaje. Pero también en otro pasaje, en Génesis 31, del 44 al 49, no lo vamos a ver, no necesitan poner la pantalla. Pero quiero rápidamente, otra marca que establece, otra señal que establece ahí Jacob había tenido unos negocios no muy fáciles con su suegro. ¿Cuántos recuerdan esa parte? Le hacía una trampa al suegro y le hacía otra más agresiva a Jacob, ¿verdad? Ya iban, pero finalmente los dos terminaron ricos, ¿verdad? Porque Jacob era muy buen administrador y en él reposaba la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Donde él llegara había bendición. Así es de que pero ya llegó un momento que él quería salirse y se sale, huye del suegro, ¿verdad? Huye de su suegro Labán, pero el suegro Labán lo persigue y lo alcanza en cierto lugar y al alcanzarlo en ese lugar, el suegro decía, ¿por qué te viniste? Podías haberme dicho. Eso no era cierto porque todavía el suegro le decía, los nietos, dice, son mis hijos. Le decía de Jacob, esos no son tus hijos, esos son mis hijos. Y lo que tienes es mío, ¿verdad? Pero en ese momento, Jacob explica todo y le dice, lo que te faltaba te lo pagué. A ti nunca te entregué cuentas mochas, como dicen por ahí, ¿verdad? Lo que me entregabas te lo devolvía y te lo había multiplicado. Te fuiste prosperado por mí, no por los hijos de él, sino por Jacob. Ni siquiera sino por Jacob. Y bueno, ahí viene una reconciliación. Y ese es otro punto donde Jacob deja otra marca. Una marca en el lugar. Y dice la Escritura que en ese lugar donde hubo la reconciliación, levantaron un majano. Imagínense unas piedras, ¿verdad? No tan elaborada como los monumentos que vemos en el día de hoy. Pero ahí hicieron un juramento y le pusieron un nombre. Labán le puso por nombre a ese lugar, le puso Saaduta, que quiere decir el majano del testimonio en hebreo. Pero Jacob le puso en arameo, perdón, pero Jacob le puso en hebreo Galad, el testimonio, también el majano del testimonio, pero en hebreo. Ahora yo quiero decirle que cuando hay esa reconciliación, cuando hay reconciliación hay sanidad. Y es necesaria la reconciliación para que haya la sanidad. Es decir, la Biblia lo dice claramente que el nombre que le pusieron fue Galad. En Jeremías 8:22, ese lugar de Galad fue un lugar conocido luego por sus famoso por sus óleos curativos. En el libro de Jeremías, capítulo 8, 22, habla acerca de eso. Pero hay un versículo en la Escritura que recuerdo que dice lo siguiente, dice, ¿habrá quien cure en Galad? Era famoso porque, digamos que era el Houston de los tiempos antiguos, ¿verdad? Donde había los avances de la medicina. Ahí dice, no hay bálsamo en Baalat, no hay ahí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Y en ese libro habla de muchas cosas acerca de esto, pero lo importante que quiero enfocar es que él estableció un memorial en el lugar donde hubo una reconciliación, ¿sí? Y ahí se estableció la sanidad. Pero fíjese que una cosa importante, este majano era un límite, diga conmigo límite. Este majano era un límite. De ese lugar en delante, el suegro no lo iba a perseguir. Pero desde ese lugar en delante, ¿sí? Jacob tendría que tratar bien a las hijas de Labán. Porque le pusieron un tercer nombre. Y el tercer nombre es Mispa, que quiere decir atalaya. O sea, el que vigila. El que vigila. Y yo quiero decirle que la reconciliación trae sanidad. Pero también necesitamos levantar ese lugar donde decir, maligno, tú no pasas de aquí. Tus maquinaciones están detenidas en este lugar y yo establezco un memorial, yo establezco aquí un lugar, un límite. Yo estoy hablando no tanto en lo físico, sino en el sentido espiritual, decir, tú no puedes trascender o tú no puedes transgredir el lindero que Dios ha puesto, porque yo soy una persona que estoy bajo un pacto de bendición. Amén. Eso es algo que importante en esto, en esta. Los nombres son declaraciones proféticas. Usted y yo podemos cambiar las declaraciones sobre nuestra ciudad, sobre nuestro estado y sobre nuestra nación. Mire, siempre que el hombre ha tenido un encuentro real con Dios, Dios lo cambia, le cambia el nombre y le cambia la relación. Abraham lo cambió a Abraham, ¿verdad? Y ahora era amigo de Dios, ¿verdad? A cada uno, a Jacob lo cambió por Israel, lo vamos a ver más adelante. Pero no solamente es cuestión de cambiar el nombre, sino cambiar la relación. ¿Cuántos dicen yo quiero cambiar mi relación con Dios? Con un encuentro con Él, real, con Él. Eso es lo que establece, eso es lo que hace o establece un pacto. Así es que los nombres son declaraciones proféticas y nosotros podemos cambiar todas las declaraciones proféticas sobre nuestra ciudad, sobre nuestro estado y sobre nuestra nación. Podemos cambiar las declaraciones, las declaraciones proféticas. Y en este día yo creo que nosotros tenemos que decir, yo me propongo cambiar mis declaraciones y mis confesiones sobre la ciudad, sobre mi familia, sobre mi vida, sobre mi salud, sobre mis finanzas, sobre mis relaciones y sobre todo, yo quiero cambiar mis declaraciones a partir de esa ciudad. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe qué? Establezca esos memoriales y no los mueva. El enemigo tiene que respetarlos. ¿Usted recuerda la vida de Job? ¿Qué fue lo que le dijo el maligno? ¿Qué fue lo que le dijo a Dios? No tiene caso que intente algo con él porque tú lo tienes rodeado de tu favor. ¿No le dijo así? Él dijo, ándale, tienes permiso. ¿Pero qué le dijo? Hay un límite. No lo puedes matar. ¿Recuerda? Entonces el enemigo tiene límites y tiene que respetar los límites de Dios. ¿Sí? El enemigo se atreve a decirle a Dios que esos límites no existen. ¿Recuerda cuando el Señor Jesús y él se encontró con el endemoniado gadareno? Que dice, ¿qué tienes contra mí, Jesús? A mí no ha llegado mi tiempo. ¿Recuerdan? Y ciertamente estaba diciendo la verdad, porque en un día va a ser lanzado al lago de fuego. Amén. Y él va a quedar ahí. Muy bien, vamos a continuar con esto. Jacob, yo pienso que cuando dormía, cuando despertaba, siempre estaba pensando, un día me voy a encontrar con Esaú. Y tal vez usted sabe algo en su interior, con lo cual se tiene que encontrar un día, y de alguna manera lo hemos podido evitar, pero sabemos que un día vamos a enfrentar eso, muy en nuestro interior sabemos que un día vamos a enfrentar algo que realmente necesita ser enfrentado para que nuestra vida avance y porque podamos tener victoria y alcanzar todas las promesas de Dios. ¿Cuántos saben esto? Amén. Y Jacob se preparó mucho para un encuentro con Esaú. Se preparó mucho, hizo toda una estrategia. Dividió el campamento en dos, mandó a una familia, es decir, a una esposa con sus hijos, a un campamento, a otro. De hecho, le pusieron a ese nombre el lugar de dos campamentos. Hizo toda una estrategia, ¿verdad?, para encontrarse con Esaú. Organizó regalos presentes y muy considerables. grandes regalos, mandó a sus emisarios poco a poco para ir buscando la gracia, porque se preparó para el encuentro con Esaú. Jacob supo que tendría que tener un encuentro con Esaú, su hermano, y preparó su encuentro cuidadosamente. Sabía que de no hallar gracia delante de su hermano, este, su hermano, podía matarlo. Le había robado la primogenitura. Por cierto, entre las cosas más tranquilas que dijo la mamá de Jacob cuando huyó, ella fue la que le dijo: vete a la casa de tus parientes, vete de aquí. Dijo: no quiero dos funerales en un solo día. Te va a matar tu hermano y se va a morir tu papá. Esa era la clase de temperamento que tenía Rebeca, ¿verdad? Así es de que dice, les decía aquí que si no hallaba gracia delante de Saúl, lo podía matar, y él preparó muy cuidadosamente el encuentro con Jacob. Pero el verdadero encuentro que necesitaba Jacob era un encuentro consigo mismo. ¿Cuántos saben eso? Él lo que necesitaba era un encuentro consigo mismo, aunque él estaba muy enfocado en preparar el encuentro con Jacob, pero con Esaú, perdón. Él necesitaba un encuentro con él mismo, él necesitaba un encuentro con su fama, con su reputación, mala fama, mala reputación. Él tenía que tener un encuentro donde quitara de una vez por todas esa condición de usurpador, de tramposo. Y ahora no se trataba de cambiarle un nombre a un lugar, sino se trataba de hacer un cambio en su propia vida, él mismo. Algunos saben de lo que estoy hablando, cambios que necesitaba. Y ese cambio implicaba un cambio de nombre, y un cambio de nombre que sería una declaración de un cambio de vida y un cambio de conducta. Pero usted y yo sabemos que tenemos necesidad de un cambio, y cada uno sabe qué necesidad de cambio tenemos. Cada uno de nosotros sabemos cuál es la fama, cuál es la reputación que tenemos que cambiar. Y aunque no nos lo digan otros, sabemos que tenemos que cambiar. ¿Cómo podemos cambiar nuestra historia? ¿Cómo podemos cambiar el pasado de cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos cambiar la historia de nuestra vida? Yo le recuerdo que la Escritura dice que el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Toda acusación del enemigo fue clavada en la cruz. Tal vez el nombre por el que nos llaman no es lo mejor, pero la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que hay un nombre escrito, el cual solamente nosotros vamos a conocer, y hay una promesa de un nuevo nombre. Amén. Hay un nuevo nombre. Y eso lo tenemos porque hemos tenido un encuentro con el Señor Jesús. El vado de Jaboc, es un lugar de humillación, donde solamente cada uno de nosotros y Dios a solas, donde nosotros como Jacob, que envió a la familia, a solas se enfrentó con Dios. No se enfrentó con sus bienes ni con sus sirvientes, no se enfrentó con sus riquezas ni con nada. Él se enfrentó a solas con Dios en ese lugar de humillación donde Dios tenía que tratar con él. A veces nosotros podemos vernos en esa situación diciendo: bueno, es tiempo de entender que no son ni mi preparación, ni mis títulos, ni mi conocimiento aún de la palabra o lo que sea, sino una relación y un toque profundo de Dios sobre mi vida, que es lo que yo estoy necesitando en este día. ¿Sabe que Jacob luchó con su hermano desde el vientre de su madre? Luchó con Labán por su trabajo, luchó por sus esposas, luchó con su estima, luchó con su mala fama, pero ahora se enfrentaba con Dios para tener la verdadera bendición. Él había conseguido la bendición de Isaac, su padre, pero ahora Jacob estaba determinado a no soltar el ángel hasta que lo bendijera. Y quiero hablar del proceso de liberación. Y esto está en orden desde el verso 25 hasta el verso 31. de lo que hemos estado leyendo. Génesis 32, del 25 al 31. ¿Sabe que la liberación tiene un proceso? Y voy a leer el verso 25. Y dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Ahora no se trata de marcas en lugares, no se trata de poner piedras, de levantar altares, ahora se trata de una marca en nuestra propia vida. Algo que cambie nuestra vida. Algo que a partir de ahora no celebra algo, sino algo que vive, algo que yo vivo y algo que yo soy por la vida que Dios transformada que Dios me da a partir de este momento. Ahora es una marca en nuestra propia vida que todos lo van a notar. Estoy seguro que cuando lo vieran ahí, a él caminar con dificultad, decían, es que tuvo un encuentro con Dios. ¿Cuál es la marca que nosotros necesitamos? Necesitamos una marca de Dios que pueda decir, tú eres creyente, tú eres cristiano, tú sigues a Jesús. ¿Recuerda Pedro? Tuvo que maldecir, tuvo que usar el vocabulario de los pescadores, ¿verdad? Para decir, yo no soy de esos. ¿Por qué? El cambio se le notaba. Decía, tú eres de esos, tú andabas con él, tú eres de aquellos. Hablas igual que él, te conduces como él. Que hay una marca en nuestras vidas. El verso 26, usted y yo tenemos que la determinación de no soltarnos hasta que él nos bendiga. Dice el verso 26, dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Están las cosas difíciles, los exámenes no mejoran, las condiciones parecen estar iguales en el área de las finanzas o en las relaciones, pero la promesa está ahí. La Biblia dice, porque no han caído aún mis promesas en tierra. Y ahí está Dios sosteniéndoles. Y ahí estamos tomándonos, hasta que se canse el ángel. Y decir, Dios, yo dependo de ti. Yo no dependo de diagnósticos, yo no dependo de las condiciones del mercado, yo no dependo de la situación del petróleo, yo no dependo de la economía, sino que yo dependo. Dele un aplauso al Señor. Sino que yo dependo. De recibir tus promesas, creerlas y no soltarme de tus promesas. Eso es lo que necesitamos. Oye, la cosa está muy difícil. Hoy en la mañana me leía un libro, mi esposa siempre está leyendo libros, y me decía que el autor de ese libro, que él cumplía en muchas cosas con Dios, cumplía en todo, y no le iba bien con las finanzas. No le iba bien con las finanzas. Y él diezmaba y ofrendaba y eso. Pero tenía una puerta que había dejado abierta, y la puerta que había dejado abierta era que sus confesiones no eran alineadas con la voluntad de Dios. Era una persona que tenía inversiones, que tenía casas, y decía, no es tiempo de que las casas se renten. La economía está difícil, no se renta. Pero cuando Dios le habló acerca de eso y le dijo, tienes que cambiar esta confesión, y fue, hizo literalmente una confesión, y le sugiero que usted vaya y la haga. Si tiene usted una casa, si usted tiene un trabajo, si usted está buscando un trabajo, usted vaya y haga lo que hizo este hombre. Ore y diga, esta casa le va a gustar a las gentes que van a pasar por aquí y van a querer rentarla y van a querer comprarla y van a querer vivir ahí. Si es sobre un trabajo, usted diga, Dios me ha puesto preparación suficiente a mí y el jefe va a pensar en mí para poder promoverme y yo voy a alcanzar esa promoción que yo estoy buscando. Y empiece a hacer confesiones. Porque a veces decimos, es que estoy haciendo todo, pero no me funciona. Ya eso es una declaración negativa. ¿Sí me explico? Cuando se empieza a decir, es que no funciona eso. Hay que cuidar las declaraciones. Cuando estamos cuidando esas declaraciones, Dios nos ayuda y Dios habla y Dios contesta. Porque a veces no estamos haciendo. Yo personalmente algunas veces he hecho esas declaraciones negativas. Y me he dado cuenta y digo, por eso no está funcionando como debe de funcionar. Por esa declaración negativa que hice después de declarar el bien de Dios. ¿Sí? Después de declarar el bien de Dios. Y hay que poner atención en eso. Muy bien. Verso 27. Necesitamos confesar lo que somos. Mire lo que dice el verso 27. Dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Yo creo que usted no le diría así muy alto, yo soy tramposo. A lo mejor así dice, ¿cuál es tu nombre?
Tramposo.
¿Cuál es tu nombre? Tramposo. Usurpador. Tenemos que confesar lo que somos. Usted sabe que es curioso, pero Dios trabaja con confesiones, aunque lo sabe todo, ¿verdad? Él no necesita preguntarnos para saber, ¿verdad? Él juega a las escondidas como con Adán. Adán, ¿dónde estás? Me escondí porque tuve miedo. Estuve desnudo. Porque estoy desnudo. Dios lo sabe todo, pero trabaja con confesiones. Así es que necesitamos confesar lo que somos, no importa lo vergonzoso que sea nuestro pasado, nuestra reputación. Estamos frente a quien puede cambiar todas las cosas. Y la Biblia dice que quien confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando escondemos el pecado, dice, este pecado nos va a alcanzar también igual que la misericordia. Pero yo prefiero tomar los misiles del Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Estas bendiciones te seguirán todos los días de tu vida. Que traigas un radar donde digas, yo soy aquí en la espalda o en el pecho, donde quieras que diga, yo soy el objeto de esa bendición y la bendición va a pegar aquí. Que tú digas eso, amén. Porque la palabra dice eso, estas bendiciones te seguirán, ¿qué dice? Todos los días de tu vida. Amén. Que así sea. ¿Qué tenemos que confesar? Suplantador, mentiroso, irresponsable, no sé. Pero lo importante es que tenemos que confesar y decirle a Dios, tú me conoces, tú sabes, yo no he hecho esto bien delante de ti y todo te lo dejo a ti. Estamos hablando del proceso de liberación. Primero, reconocer hay una marca en usted. Segundo, una determinación, no suelte la bendición, no suelte hasta que sea bendecido. Confesar lo que somos o lo que hemos hecho. Verso 28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. A veces queremos darle una connotación profunda que no la tiene. ¿Hay alguien que le pueda ganar a Dios? Nadie. No hay nadie que le pueda ganar a Dios. El hermano Felder a veces me hace preguntas tramposillas, ¿eh? Me dice, ¿hay alguna cosa que Dios no pueda hacer? Dijo, no, Dios puede hacer todo. Dice, ¿olvidas que Él no puede faltar a su palabra? No puede faltar a su palabra. Le digo, pues tienes razón. No puede faltar a su palabra. Así es de que el verso 28, podemos comentar que Dios lo puede todo. Amén. ¿Quién es el Todopoderoso? Él es invencible. Él es invencible, Él puede hacer lo que nadie puede hacer. Pero lo que no puede hacer es faltar a su palabra. Y Él había prometido que bendeciría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y esta palabra debería animarlo a usted por decir, si yo creo en el Señor, va a bendecir a mi hijo y va a bendecir a mis nietos. Eso debería de animarnos a ir. ¿Por qué? Porque Él dijo, Abraham dijo, te bendeciré y serás bendición. ¿Sí? Y cuando en la Biblia, en la Escritura, en el Antiguo Testamento dice la bendición de Abraham, la bendición de Isaac y la bendición de Jacob, habla de bendición generacional. Diga conmigo, generacional. A Él le interesan las generaciones. Amén. Le interesan las generaciones. Le decía que nadie puede vencer a Dios, ¿verdad? Así es de que deje de luchar con Dios, deje de luchar con los hombres, porque Dios dice, ya has vencido. Amén, ya has vencido. Y cambió su nombre, no más Jacob, sino Israel. No más suplantador, sino príncipe con Dios. Y la Biblia dice que somos una nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice la Escritura en 1 Pedro. Verso 29. Dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y le bendijo ahí. No se ven respuestas. La situación es, ¿qué hacemos usted y yo? ¿Qué queremos conocer acerca de Dios? ¿Por qué le pregunta el nombre de Dios? ¿Sabe usted que en los nombres de Dios hay plenitud de provisión? Hay plenitud de provisión. Porque entre más nosotros buscamos de Dios, más conocemos su carácter y sabemos qué es lo que puede bendecir nuestras vidas. Y entonces decimos, si conocemos su nombre como Jehová Rofe, decimos, a él me puede sanar. Si lo conocemos como Jehová Jireh, podemos decir, a él puede proveer para mis necesidades. Si lo conocemos como Jehová Sama, decimos, él es el Dios que está aquí presente en mi necesidad, yo no estoy solo. Amén. Y así cada uno de los nombres. Si usted le reconoce como Jehová Nisi, usted dice, él es mi estandarte. Cuando vea la bandera de él, el enemigo va a huir. Es mi identidad. Ya han visto en los estadios cómo están los de los equipos, ¿verdad? Que se rayan así y traen la camiseta y se ve toda una sección del color del equipo local. Ahí, Jehová Nisi, ese que levanta estandarte por mí. Amén. Y él es mi identidad. Por eso le pregunta su nombre, porque entre más conocemos de Dios, entre más conocemos de su carácter, del contenido de su nombre, más bendiciones tenemos para toda nuestra necesidad. Y la Biblia dice que le preguntó simplemente, dijo, y lo bendijo allí. ¿Qué clase de bendición necesitamos? ¿Sanidad, provisión, restauración, cambio de vida? Todo eso está en el nombre del Señor. Y nos va a bendecir. Y nos va a bendecir en ese momento. Verso 30, en este paso, proceso de liberación. Dice la Escritura, dice, llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Liberación. La liberación llega cuando experimentamos un encuentro personal con Dios. Dios permite esos puntos, esos jaboks, para que lo busquemos, para que digamos no más de esto y para que Él los cambie, esos jaboks en Peniel, para nosotros, donde nosotros podemos decir que vimos el rostro del Señor y que fuimos librados. Es el momento en que llega la liberación, cuando Él cambia esa situación. Por mucho tiempo nuestra ciudad ha sido reconocida, usted ya sabe por qué circunstancias, pero nosotros podemos hacer declaraciones que cambien la ciudad. ¿Cuánto dicen amén? Déjenme recordarle un versículo en la Escritura. Dice la Escritura que por la boca del impío la ciudad es trastornada. Dice, mas por la boca del justo es engrandecida. Amén. Y eso es una declaración de poder que nosotros podemos hacer en favor de la ciudad, o de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro hogar, el ministerio. Tenemos que llegar a ese punto de liberación. Y finalmente en el verso 31 dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Sabe que cuando tenemos experiencia con Dios, queda una marca definitiva y para siempre? Y para siempre. Queda una marca definitiva y para siempre. Y mientras no tenemos ese encuentro con Dios, andamos como a media luz. Pero dice ahí, cuando pasó Peniel, salió el sol. Diga conmigo, la luz de Cristo ilumina mi vida. Amén. Cuando tenemos ese encuentro con el Señor. La luz de Cristo viene sobre nuestra vida. Y ya no hay más tinieblas. Podemos caer, pero nos vamos a levantar. Porque Dios nos ha liberado. Y sabemos que ya no somos más la misma persona que fuimos antes. Ya no más Jacob, sino Israel, príncipe con Dios. ¿Cuántos creen que Dios quiere librarnos el día de hoy? Dios quiere en este día que aunque tengamos y nos permita Él hacer señales, que en este día permitamos que Él nos haga una marca en nuestras vidas. Dios quiere que en este día nosotros también tomemos la determinación de no soltarnos de Él, de su palabra y sus promesas, hasta que Él nos bendiga, y estar ahí hasta que Él nos bendiga. Quiero pedirle al grupo de alabanza que pase por aquí. Nosotros necesitamos confesar lo que somos y quiénes somos, porque estamos en la presencia de aquel que tiene el poder de cambiarnos, de cambiar nuestra vida y de transformar nuestra vida. Usted y yo sabemos que Dios es invencible. Usted y yo sabemos que Él lo puede todo y que le ha dado una promesa. Y que en este día Él nos está diciendo no más luchar por aquello que yo ya te he dado. Yo te he dado la victoria en Cristo Jesús. Dice la Biblia en el libro de Efesios que en Cristo estamos sentados en lugares celestiales, dice el libro de Efesios. Y usted y yo ahí estamos, posicionalmente estamos en ese lugar. Para toda necesidad, la Biblia nos habla de conocer más y más de Él, de la provisión que hay en sus nombres, para que si lo conocimos como el proveedor, tal vez ahora necesitamos conocerlo como el sanador, o ahora necesitamos conocerlo como aquel que nos puede librar de alguna atadura, de algún vicio, porque ahora lo vamos a conocer como Jehová Makadesh, el que me santifica, o lo vamos a conocer como Jehová Sabaot, aquel que pelea nuestras batallas, dice la Escritura. Entre más lo conocemos, más bendición tendremos.